CTN Internacional, transmitiendo por antena 20.1 área metro, 50.1 este, 48.1 área oeste y 34.1 área centro oeste. 106 Liberty Cable TV, 46 Claro TV, vía satélite, Norte, Centro, Suramérica y Europa. Además en las plataformas de Internet, aplicación CTNI, aplicación Wanda Rolón, YouTube CTNI, YouTube Wanda Rolón, radio online senda.fm.
Por falta de conocimiento, y hoy es todo lo contrario. Hoy somos bendecidos porque va a haber conocimiento. Así que le damos una cordial bienvenida a todos los que se conectan a través de Facebook, Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live. Les bendecimos en cualquier lugar que usted esté, en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. Esté la iglesia, la Senda Antigua del barrio Piñas en Toa Alta, Puerto Rico, la Isla del Cordero. Te bendecimos en el nombre del Señor, y va a haber una palabra para ti y para tu familia. Así que por nada te desconectes. Lo que te pido es que compartas esta transmisión para que otros puedan ser bendecidos por la palabra que aquí vamos a recibir. Ahora sí, sin más preámbulos, yo presento a una joven que ha sido de tanta bendición para esta casa, y que hace unos meses atrás, junto con Lucy y junto también con Milagro, fueron ungidas por nuestro apóstol al ministerio como maestras. Gloria a Dios. Así que para mí es un honor dejar con ustedes a la maestra Sonelis Santos.
Sean más que bendecidos en esta noche. Para mí es más que un privilegio, un honor estar con ustedes en esta noche para compartir la palabra, para compartir una enseñanza. Y como decía el pastor, venimos hoy con nuestra libreta, con nuestro lápiz, con nuestras anotaciones. Venimos a aprender. Y la primera que aprende soy yo. Porque cuando nosotros escudriñamos la palabra, primero nos tienes que ministrar a nosotros, para nosotros luego poderla impartir. Así que en esta noche voy a estar compartiendo con ustedes un tema que me apasiona. Son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vamos a estar hablando, ¿verdad? Y va a ser una misión sobrenatural, porque vamos a estar hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan hoy y el próximo miércoles. Así que tenemos dos días para hablar de tanto. Así que vamos a hacer un elegido de lo más importante, lo más pertinente de este tema, para que pueda ser de bendición. Lo más importante de la palabra de Dios no es que la tengamos, ¿verdad?, debajo de nuestro brazo o bien bonita allí en la biblioteca de nuestra casa o en el dash del carro. Es que la tengamos atesorada en nuestro corazón, y que no solamente la tengamos atesorada en nuestro corazón, sino que la pongamos por práctica. Así que para eso es la enseñanza. Así que mi primera pregunta va a ser: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Creo que el doctor MacDiel Narváez creó una plataforma aquí el domingo impresionante. Yo creo que es un video que tenemos que ver y ver y ver y ver y ver y ver para reaprender. Y esa misma pregunta se la hizo Jesús a sus discípulos: ¿quiénes dicen los demás que soy yo? Y ahora, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y con esa pregunta quisiera abrir en esta noche a manera de reflexión. Y ahí en sus libretitas, contéstese a esa pregunta: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Qué representa? ¿Cuán real es? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha dejado de hacer? ¿Qué ha quitado? ¿Qué ha puesto? ¿Quién es Jesús? Porque si nosotros vamos a hablar de los evangelios, estamos literalmente viendo la película de la vida de Jesús. En los evangelios es que nosotros vemos plasmada la obra de Jesús aquí en la tierra. Pero eso no solamente se quedó en la historia. Eso tiene que tener un fundamento, tiene que tener una continuidad en nuestra vida hoy día. Así que, para nosotros comenzar a hablar de Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo? Y los evangelios, ¿verdad? Es la primera información que nosotros tenemos acerca de la vida, obra y ministerio de Jesús aquí en la tierra. Es la revelación de esa intervención directa que tuvo Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra, una obra redentora para traer salvación a nuestra vida. Tenemos hoy día, ¿verdad?, lo que son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno de ellos presenta una perspectiva o una característica o una visión diferente de Jesús, que cuando las unimos todas, vemos el panorama completo. Así que en sus notas me gustaría que de primera mano anoten esos 4 nombres. Mateos. ¿Qué vamos a estar aprendiendo en Mateos? Vamos a estar viendo cómo se nos revela a Jesús como el Mesías, como el Rey, como Cristo el Rey. Y se lo estoy adelantando porque de seguro sé que 2 miércoles no me van a dar para trabajar completo lo que habla esta obra. Así que lo que quiero es como que, ¿ustedes saben cuando uno va como a un buffet que coge como un poquito de aquí y un poquito de allá y un poquito del otro porque se ve bien bonito y entonces tú vas picando y sabes si realmente quieres regresar a ese plato y coger un poquito más? Pues que hoy sea como esa picadera. Yo le voy a dar la picadera para que usted tenga el gustito y en su caso usted va a empezar a escudriñar más, a releer los textos, a tener un encuentro, ¿verdad?, con ese texto para que pueda ver a Jesús revelado de cada una de las maneras que lo vamos a estar trabajando en esta noche aquí. ¿Ok? Tenemos a Mateo, que nos presenta la figura de Jesús como Cristo el Rey, como el Mesías. Tenemos a Marcos. ¿Cómo nos va a presentar Marcos? Marcos nos va a presentar a un Jesús, a Cristo como siervo. Todo lo que vamos a estar leyendo en el libro de Marcos nos va a revelar la acción, la obra de Jesús. Cómo Él vino a servir y no a ser servido. Cómo Él vino a hacer, cómo Él vino a obrar, cómo Él vino a restaurar, cómo Él vino a sanar. ¿Qué hizo Jesús? Cuando vayamos a Lucas, vamos a estar hablando como Jesús, como la imagen del varón perfecto, como el Hijo del Hombre. Y va a ser bien interesante lo que trabajemos en Lucas, porque Lucas es el único escritor que no era judío. Y eso nos da una perspectiva diferente de quién era Jesús, acercándose al menesteroso, al que habían rechazado, al que no aceptaban, al que quizás no era de la religión, que ahí estamos tú y yo. Así que Lucas es un pasaje y un capítulo, un libro muy interesante. Y entonces vamos a tener a Juan, que nos va a presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Si yo pudiera utilizar unos símbolos de cómo podemos utilizar, ¿verdad?, algún elemento para representar cada uno de estos libros, me viene a la cabeza Mateo, una corona. Marcos, una toalla, ¿verdad?, porque fue la misma que utilizó para limpiar los pies de sus discípulos. Si vamos entonces a Lucas, me viene un espejo. ¿Cómo yo me puedo reflejar en Jesús? ¿Cómo yo puedo ser imitador de Jesús en mi vida, en mi humanidad? Y un huevo para representar quizás o simbolizar a Juan, porque representa la Trinidad. La cáscara, la yema y lo de adentro. La clara y la yema. Dios trino. Así que si eso le ayuda en su estudio para entender cada uno de los evangelios, utilícenlo así. Muy bien. Tenemos entonces que los evangelios, ¿verdad?, no solamente vamos a ver en ellos la vida de Jesús, y hay algo que tenemos que aclarar: no vamos a ver la vida cronológica de Jesús, porque la misma palabra nos dice que si se hubiese escrito todas las cosas que hizo Jesús, no hubiera biblioteca que aguantara la cantidad de libros para relatar y documentar toda la obra de Jesús. Así que vamos a ver un escogido de enseñanzas, un escogido de parábolas, un escogido de milagros, un escogido de obra que hizo Jesucristo. Si no, hubiésemos estado viendo o leyendo una biografía de 33 años. ¿Okay? Así que es bien importante que lo tengamos claro. Los evangelios, ¿verdad?, van a hablarnos de su majestad, de su ministerio, de su humanidad, de su deidad. Y es bien importante entender el contexto histórico donde salen los libros del evangelio. Porque muchas veces nosotros leemos la Biblia, y no está mal, de manera devocional. Escogemos un salmo, nos habla, nos ministra, nos enseña y nos gozamos. Y eso es bueno, gloria a Dios, aleluya. Pero la Biblia también se da en un contexto histórico, real, en un contexto donde yo tengo que ver, estudiar qué pasó, quiénes eran esas personas, cuáles eran esos lugares, dónde estuvo Jesús, con quién se relacionó, quién era la gente que gobernaba, cuáles eran las enseñanzas y qué implicación tenía, por qué decía las cosas que decía, por qué las hacía de la manera que decía, para que nosotros podamos tener una perspectiva completa de lo que habla el Evangelio. Muchas veces se nos olvida que nosotros vivimos en el Occidente con una cultura bien diferente a lo que es el Oriente. Y para nosotros poder entender cómo Jesús vivió, cómo Jesús enseñó, qué Jesús hizo, nosotros necesitamos estudiar un poquito de lo que son las costumbres de los judíos, de los tiempos de Palestina, del Oriente, para entonces poder entender y ver con mucha más claridad cómo vivió Jesús. ¿Okay? Así que parte integral de lo que es el estudio de la palabra de Dios, incluyendo los evangelios, va a ser que nosotros entonces ampliemos un poquito nuestra biblioteca, si no la tenemos, y nos demos a la introducción de la historia, de conocer el contexto, de escudriñar. Yo siempre traigo libritos para recomendar de diferentes usos y costumbres de lo que hizo Jesús. ¿Okay? Y parte de esa historia se da en el contexto que también habla el doctor MacDiarmid Darnes. Antes de entrar a los evangelios, es importante que nosotros sepamos que este pueblo de Dios que había escogido había pasado por un sinnúmero de saqueos, había pasado por un sinnúmero de guerras, los habían conquistado, los habían, ¿verdad?, llevado cautivos, pero había una promesa. Había una promesa de que vendría un Salvador. Había una promesa de que vendría un Mesías. Había una promesa de que se hablaba que vendría una salvación para el pueblo de Dios. Sin embargo, pasó tiempo y la gente como que empezó a dejar de creer. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces oran y oran y oran y cuando no ve respuesta, ¿qué pasó? Como que de repente empezamos a desesperarnos, como que, ay, ¿se habrá olvidado Dios de mí? ¿Se habrá olvidado de mi petición? ¿Se habrá olvidado de lo que le pedí? Sin embargo, Dios nunca se olvida. Dios es un Dios fiel, justo, verdadero, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si tú tienes una oración ahí en espera, sigue esperando. No pierdas la fe, ten confianza, porque su respuesta va a llegar. Entonces, a este pueblo le había pasado lo mismo. Tenemos todo el pasaje del Viejo Testamento y tenemos, ¿verdad?, cómo había quedado vigente una promesa en Malaquías. Sin embargo, ocurrió un tiempo y un lapso de tiempo donde no hubo voz. Se le conoce como los 400 años de silencio. Y ahora mismo, ¿verdad?, nosotros con esta cosita aquí en la boca como que nos mantenemos bastante silenciados, gente que le llaman el bozal, porque pues uno se queda como que sin hablar mucho. ¿Y qué pasa con el silencio? El silencio es bueno de vez en cuando, pero hay momentos que el silencio desespera, porque nos inquietamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo hice un ejercicio que me gustaría hacer con ustedes hoy, y aunque estamos bastante distantes, quiero que le grite entonces al que está al lado de usted y le empiece a declarar una palabra de fe, empiece a declarar promesas de la palabra de Dios, empiece a decirle a su hermano, ¿verdad?, que no pierda la esperanza, que no deje de creer, empiece a declarar, y cuando yo diga pare, va a parar. ¿Ok? Vamos a hacer ese ejercicio. Va a empezar a declararle y va a empezar a decirle todo lo que usted tiene por dentro de la Biblia, todas las promesas que se sabe. Y si no se sabe mucho, pues repítale el mismo, hasta que yo diga pare. ¿Está bien? Así que cuando yo diga ya, van a comenzar. Comience. No pierdas la esperanza. Sabes que Jehová es tu pastor, nada te faltará. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, estará contigo. No desmayes, no caigas. Sigue fiel, sigue adelante, sigue fijo, mira la meta. Él es tu esperanza, Él es tu sanador, Él es tu restaurador, Él es tu aliento. Él no te va a dejar, Él te sustenta con su mano. Él nunca va a retornar a sus promesas porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es soberano, porque Él es santo, porque Él es admirable, porque su palabra no retorna atrás vacía. Pare. Dígame si no hay una diferencia. Acabamos de hacer 30 segundos de silencio. 30. Y dígame si no hay una diferencia entre cuando usted estaba escuchando atento a la voz de Dios, a las promesas de Dios, a que le alentaran, a que le recordaran, a que cuando usted estaba en necesidad, usted se agarró de esa palabra y usted recibió esa fortaleza y recibió ese aliento y usted se sintió ahí como que yo puedo, no importa lo que me venga encima, yo puedo porque la palabra de Dios me sustenta, versus cuando hubo silencio. Y a eso es lo que me refiero cuando llega el silencio que desespera. Y este pueblo, antes de entrar en todo esto del Evangelio, antes de que llegara Jesús, había pasado por un sinnúmero de situaciones donde vieron primero la mano de Dios obrar, donde escucharon de sus promesas, pero después empezaron a contaminarse con otros pueblos, con otras leyes, con otras prácticas, y esa voz empezó a disiparse. Y aunque habían fieles que permanecían y seguían declarando palabras, y seguían recordándole, viene un Mesías, no te dañes, no te mezcles, no te contamines, viene un Mesías, viene promesa, viene esperanza. Esa voz empezó poco a poco a disiparse, hasta que llegó un periodo de tiempo donde ni hubo profeta, ni hubo palabra, ni hubo nada. Pero seguía vigente la palabra de Dios, porque nunca retorna atrás vacía. Y ese es el escenario en donde nace Jesús. En un pueblo, en una región, en un lugar, en un tiempo donde quizás había perdido la esperanza las personas, donde se estaban contaminando, donde habían empezado otras prácticas, donde quizás muchos se habían olvidado de que venía un Salvador. Y entonces el Evangelio no comienza con Mateo, comienza directamente con Marcos, pero específicamente comienza con el nacimiento de Juan el Bautista. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué tenía que nacer Juan el Bautista primero? ¿Por qué no podía nacer Jesús directamente? Porque el terreno estaba árido, porque la desesperanza era mucha, porque la falta de fe era evidente. Y tenía que venir alguien, como dice la palabra en Malaquías 4, Malaquías 4 o 5 específicamente, he aquí, yo os envío un profeta, el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero también, ¿saben qué? Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada.